We're here at Menards Bag Sale, asking shoppers what they're putting in the bag to get 15% off.
Paint.
Batteries.
Tools.
Toilet paper.
Extension cords. Grocery items.
Hardware for my cabinets.
Snack items. Crackers and some canned good stuff.
Shop vac supplies.
Toothpaste, cereal, coffee, dog treats. I've got a lot of stuff to grab.
The list goes on, but the sale ends January 24th. Hurry in for Menards 15% off bag sale. See store for complete details.
Save big money at Menards.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
8:09, Pigmenio. Qué gusto, buen día, buen miércoles. Muchos temas, muchos temas hoy sobre la mesa. ¿Por cuál quieres empezar?
Pues mira, Ciro, buenos días. Antes que nada, buenos días, Ciro. Buenos
sí,
días,
buenos
Manuel.
Días.
Buenos días a todas y a todos. Hoy escribo y se publica en video mi columna. El editor me explica que por un error no se publicó en Milenio. Y lo entiendo, pues uh-huh. así es la vida en el trópico, como dice. Pero de lo que escribo es, hablo de una nueva conjura de las élites. Y digo que lo que yo percibo es un cierto nivel de riesgo, porque la falta de competitividad de la candidata de la derecha está propiciando que las élites exploren otros caminos. Otros caminos. ¿Qué otros caminos? Pues el que han experimentado a lo largo de este sexenio, el famoso lawfare, la búsqueda de invalidar quizá los resultados electorales, o a producir tropiezos en la calificación de la elección. Veo que hay señales que se configuran en esa dirección. Y luego analizo que el fracaso no es de Xóchitl solamente, no es la responsabilidad de una persona, es la responsabilidad de los oligarcas que la impulsaron y que decidieron que por ahí era el camino. Es la responsabilidad de quienes en los medios la inflaron y la volvieron un fenómeno. Es la responsabilidad de los aparatos partidarios del PRI y el PAN, que la han abandonado, que no tienen la misma capacidad que tenían antes, y que están utilizando la campaña como escaparate para colocar a sus dirigencias. Ya las colocaron. Entonces, lo que considero, por otro lado, es que esto pone en evidencia una cuestión, que la disputa por las audiencias se perdió en cierta medida.
¿Quién la perdió?
La perdieron aquellos que piensan que controlaban y definían la opinión pública general. Hay esa carta famosa que le escribió Lucas Alamán a Santana, diciéndole: vente, no te preocupes, nosotros controlamos a los medios y controlamos a la opinión general, podrá ser presidente de nuevo. Y durante muchos años en México, más o menos, las cosas eran tersas y operaban. Ya no. No importa la gran cantidad de hashtags, la gran cantidad de artículos, la gran cantidad de columnas.
Eran tersas hasta el 94, digamos. Pues, de 30 años para acá no ha habido un momento terso de nada.
Pues yo creo que general se conseguía lo que se quería. El 2006 se produjo y se consumó un fraude electoral.
No hubo ningún fraude electoral.
Bueno, tú sostienes que no, y hay evidencia.
Que cometió todos los errores y perdió en una elección cerrada.
Le robaron.
Sigue sin haber una
le
prueba.
Le robaron,
de ese,
pues claro, sí. Pues,
sí, sin haberlo. Pero bueno, 2006.
Sí. Pero hoy lo que veo es que el fracaso, la falta de competitividad, hace a las élites comenzar a buscar otros caminos. Me refiero, por ejemplo, a cómo se estrella contra la realidad económica del país el discurso de los oligarcas que dicen que se está destruyendo a México. Eso no es cierto.
A ver, las élites de este país, yo no veo a nadie de la élite de este país, a nadie, y pongamos los nombres, en haciendo eso que tú dices. Carlos Slim. ¿Está haciendo eso, Carlos?
No, hablo de una oligarquía rapaz.
No, no, no.
Hablo de una... No, no, a ver, Ciro.
Una oligarquía rapaz.
Ciro, que tiene, Ciro, que no tiene me que interrumpas.
No, sí,
cuando
no,
empiezo a hablar, no, cuando en no, cuanto no empiezas a hablar, luego, es que luego hablas, las formas...
Hablas de las élites. ¿Quiénes son las élites? ¿Carlos Slim?
No necesariamente.
¿La familia Servitje?
No necesariamente.
¿Emilio Azcárraga? ¿Bernardo Gómez? ¿Ricardo Salinas?
Sabes,
no, yo no sé, yo te estoy escuchando.
Perfectamente, ¿quiénes son? Tú sabes perfectamente, sí, que hay un grupo de empresarios.
Yo no sé
muy ligados al viejo régimen que están operando.
¿Carlos Slim?
Y sabes perfectamente, y sabes, me dejas terminar.
Danos
sabes,
nombres.
Sabes perfectamente,
sí,
que a ningún empresario en este país hoy se le ha expropiado una empresa y que quienes han trabajado honestamente han crecido.
Hablas de una élite, pero no dices quiénes forman esa élite, y los que forman parte de esa élite tú dices que no son, pero que hay una oligarquía rapaz. Explícame.
Hay una oligarquía rapaz.
¿Quiénes son?
Hay gente vinculada. Hay gente vinculada. Hay gente vinculada. Aparte de Claudio X González. La gente que está en torno a Claudio X González y que ha financiado y operado con la derecha conservadora. Desde el señor Fernández de FEMSA.
José Antonio Fernández.
Hasta la gente de Cinépolis, los Ramírez.
Van
pasando, que tienen un poder económico muy importante. Y otros personajes como Gustavo de Hoyos.
Que no tiene ese poder económico, que no tiene un dirigente empresarial.
Pero que logra coordinar la actividad de varios de ellos. O sea, a estas alturas del partido, tú me vas a decir...
No estamos hablando de la élite, no estamos hablando de los verdaderamente...
Son parte de la élite.
No, tú sabes, y tú sabes muy bien quiénes forman parte de la élite de este país. ¿Dónde está verdaderamente el capital y el poder económico de este país? Y no está en Claudio X. González.
Habría que ver
la participación de Grupo FEMSA, de José Antonio Fernández, que tú dices que están ahí. Eduardo Ramírez, Cinépolis, tiene una empresa muy exitosa, pero decir que ellos manejan, aparte de esa área de entretenimiento, ¿qué más manejan? ¿En dónde más está su influencia?
Pero hay muchos empresarios, medios y importantes en este país que están muy inconformes y lo manifiestan.
¿Medios importantes? ¿Quién? ¿Televisa?
Empresarios medios.
Ah, empresarios medios
e importantes, dije.
Entonces, esa no es
importantes
la
medios.
Ya pasamos son de parte, la élite a
son parte de
medios.
La élite. Son parte, es una élite. Es una élite. Y una élite intelectual que está operando. Y esa élite intelectual se avienta la puntada de publicar un desplegado diciendo que el análisis factual arroja que hay una falta de equidad en los medios y que se beneficia a Claudia Sheinbaum y se promueve la imagen de Claudia Sheinbaum. Y
sí,
por otro lado,
ayer, no,
el discurso este de la elección de Estado. Entonces, se está configurando. Y las prohibiciones del INE y del TRIFE a hablar al presidente y toda la cuestión de preparación del expediente.
Las mismas que tuvo Peña Nieto, que tuvo Calderón y que tuvo Fox.
El mismo Vicente Fox acaba de reconocer que influyó
en
para
Colombia. Esas sí las toman como buenas.
Esas sí las tomamos como buenas.
Sí.
O sea,
muy selectivas. Pero bueno, las mismas limitaciones legales que tiene hoy el presidente López Obrador. Por cierto, Fox no. corrijo, Fox no, porque la reforma electoral pues, se dio Fox después. Fox no las tuvo. Pero Fox sí las no tuvo las Calderón.
Tú hablas de precisión, sé preciso.
Fui impreciso.
Fuiste impreciso. Bueno,
pero yo lo reconozco, preciso. Me repliego metió, y digo, fui
metió
fui
las
impreciso.
Manos. Metió no, las
yo no,
manos.
No, yo no dije que metió las manos, pero legal en términos de ley, las, de ley electoral.
Él dijo que, él ha dicho, Calderón él ha dicho por lo menos cuatro
y Peña
veces.
Nieto, Calderón y Peña Nieto tuvieron las mismas limitaciones
Fox,
que tiene hoy
cuatro veces
López
por
Obrador.
Lo menos metió las manos. Pues lo ha dicho, no, no lo ha dicho expresamente.
Caso, pero bueno.
Lo ha dicho expresamente.
Bueno.
Inclinó la balanza. Era tradición en los gobiernos priistas inclinar la balanza. ¿Sabes quién es la excepción? Y funcionó como presidente bisagra, Zedillo. Por eso ganó Fox
en el 2000.
Porque fue un fenómeno que prendió y funcionó. Lo que yo estoy diciendo ahora, lo que sostengo, es mi opinión.
¿Está bien?
Es que hay desesperación en aquellos que pensaban que controlaban todo y ya no lo controlan. Y aquellos que dicen que México se está destruyendo, sí existe esa campaña, sí lo dicen, sí hablan de autoritarismo, sí hablan de dictadura. No tienen razón, pero hablan de eso y siembran esa idea y convencen solo a los convencidos.
Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Para qué le dedicas tanto tiempo al tema?
Porque hay que decirlo, hay pues que denunciarlo.
Hay temas bastante más interesantes esta semana.
No, que no, ese, pero esto está
interesante.
Algo más interesante,
mucho más interesante.
Hay algo más interesante en este país hoy que garantizar que el proceso democrático se consume, las elecciones se celebren limpia y auténticamente,
sí,
como lo marca
sí.
la Constitución, el mayor proceso electoral de la historia se
que
lleve
que
a cabo con éxito. Bueno,
yo pienso que no. Bueno, vamos a en lo que seguimos pensando. Hacemos una pausa, son las 8:20, volvemos. Bueno, 8:24, gracias por sus comentarios, gracias, ¿no? Hay personas que se encienden más allá afuera que aquí.
Y comentan lo que dice Pigmenio.
Son muy duros algunos de ustedes conmigo, también son muy duros con Epigmenio. Epigmenio está cumpliendo, o ya cumplió 2 años con nosotros todos los miércoles, y pues la discusión se da más o menos en los mismos términos que se dio la primera vez que estuvo aquí. Y aquí seguimos, es compañero del programa, a veces en algunos temas discutimos fuerte. Y saludos a todos, Manuel.
Sí, no, saludos a todos. Y agradecimientos por sus comentarios.
Acompáñenos
en lo que dicen.
Pero lo toman con mucha pasión. Bueno, y está bien.
Mira, lo importante es que se pueda discutir.
Sí.
Lo que a mí me preocupa, y por de eso hablo hoy, es que hay mentiras que se estrellan contra la realidad y que son sostenidas con una pasión pues prácticamente enfermiza, y eso me preocupa mucho, porque ese es la antesala de la violencia y del autoritarismo.
Tristemente en México eso no es la antesala de la violencia, Pigmenio, la antesala de la
violencia. La violencia política. De la violencia política
que engendra la otra. Que no la vivimos, al menos
la
no,
violencia,
no en la dimensión
y
de la violencia.
Y me voy a volver
criminal.
La violencia que hoy vivimos tiene también su raíz en un momento de violencia política, en que se violentan las normas de la democracia. Dos momentos, 1988 y 2006. No puede separar la violencia y el crimen organizado de esos dos hechos fundacionales. Cuando quiebras la institucionalidad de un Estado, cuando violentas la Constitución, cuando pasas por encima de la voluntad popular expresada en las urnas, produces el colapso del Estado. Y eso no se puede olvidar.
Discusión que hemos tenido, yo rechazo tajantemente.
Ese colapso.
Pero ya esa discusión la hemos tenido.
Pero la hemos tenido,
30 veces.
La hemos tenido y la vamos a seguir teniendo, porque yo sostengo que son momentos que originan la crisis de violencia que estamos viviendo.
Pues que originan, pero este gobierno ya se va. ¿Qué le quedan? 6, 7, 8 meses.
No, le quedan 4 meses.
Le quedan 4 meses. Y en el ritual de la política mexicana le quedan dos, porque después de junio habrá una presidenta electa y ve la situación de violencia también sobre la que hemos hablado.
Y se está calentando, calentando la plaza. Se está calentando la plaza en general.
Una plaza que está hirviendo.
Y cada quien cumple la tarea de calentar la plaza de manera irresponsable. Por un lado, el crimen organizado, que empieza a redoblar sus esfuerzos. Por el otro lado, otros sectores. Y por el otro lado, digo yo, y de eso escribo, las élites. Tenemos una discusión de qué son las élites. Tú dices, son fulano, sutano, mengano.
Son las élites de este país.
Yo
las
considero,
élites económicas.
Sí, yo considero, aquí hablo de la élite intelectual, mediática, política, de las dirigencias del PAN y el PRI, y atribuyo, y digo, para de alguna manera deslindar responsabilidades, que no es solamente Xóchitl. No es solamente Xóchitl lo que está fallando. Es el proyecto general de la derecha conservadora y esa falla es mala noticia para México.
Vamos a ver porque si Xóchitl está fallando. Porque lo, veremos.
Es una falla catastrófica y esa falla catastrófica no le hace bien al país. Ojalá y hubiera una oposición con ciertas posibilidades, competitiva.
Seguramente la hay y la vamos a ver.
Yo creo que
seguramente
no.
Seguramente la hay y la vamos a ver.
Yo sostengo que no.
Seguramente
sostengo
la hay.
Sostengo que
eso,
no.
Eso lo veremos y lo estaremos comentando.
Porque
aquí
los desatinos
el
y todo eso.
5 de junio.
No sí, sé, lo, ya lo hablaremos.
Lo veremos.
Ya lo hablaremos y se va a confirmar un poco lo que te digo.
Ya lo veremos.
Y lo que no quisiera es que en este camino se profundizaran se profundizara la crisis en el sector opositor y optaran por el otro camino que sí saben, el de lawfare.
¿Qué es lawfare?
El tratar de conseguir en tribunales lo que no se consigue en las urnas. Afectar la calificación de la elección.
¿Cómo hizo López Obrador en el 2006? ¿Cómo hizo López Obrador en el 2006 y en el 2012?
Te voy a poner dos ejemplos de lo que sucedió, que me parece que es muy importante rescatar. En 1988... Cuauhtémoc Cárdenas, en lugar de convocar a motines y alzarse en armas, ¿qué hizo? Formó un partido político.
88.
Hizo una gran contribución a la paz. En 2006, López Obrador, en lugar de alebrestar a las masas, lo que hizo fue decir, nos plantamos y resistimos. Pacíficamente.
No sé qué resistían, perdieron una elección, pero
bueno,
pero tenían que decir como siempre que les hicieron fraude.
No tenían que decir
hasta
como siempre que hizo fraude.
Que les ganaron por siete puntos, dijeron que les hicieron fraude. No hay evidencia. 20
hay
años
libros
después,
escritos,
no hay,
está el de Héctor Díaz Polanco,
que no prueban mayor cosa.
Está lo que hizo el maestro Calderón Alzati, hay mucha evidencia. Y están las evidencias de cómo se dispuso de los maestros, cómo el Bester Gordillo jugó para cambiar los resultados.
Bueno,
eso está,
Ciro. Eso fue el problema.
Pues tú no lo vas a aceptar.
No, porque
ese punto cero, ese punto 056 se consiguió a la mala.
Bueno.
Y no había el volumen necesario de votos para revertir el fraude. En 2018, el volumen de votos hizo imposible cualquier operación.
En 2018, ni quien.
O sea, pensar que el PRI ha jugado limpio en México es un poco inocente.
Yo no pienso que el PRI haya jugado limpio.
Nunca ha jugado limpio. Y que el PRI y el PAN.
Quien le ganó la elección a López Obrador en 2006 fue el candidato del PAN, no el del PRI. De hecho, los priistas estaban regateando hasta el último momento si reconocían a Calderón, haciendo ellos sus cálculos, hasta que entraron, ¿te acuerdas? A la Cámara de Diputados
con unas banderas.
Pero, en fin, aquí el tema, regresando a tu tema, tú hablas de una conjura de los necios.
De las élites.
John Kennedy Toole, una conjura de las élites. Y yo te pregunto y te seguiré preguntando con respeto, con el aprecio, ¿qué élites? Porque yo veo las élites muy, a los que yo pienso que son las élites de este país, los veo muy tranquilos.
Y te insisto.
Muy, muy tranquilos a las élites de veras.
A las élites. Lo que te digo es, oligarquía es aquellos que sometían a su voluntad al presidente. De esos hablo. Del grupo pequeño de empresarios ligados a la corrupción durante 36 años, los grandes beneficiarios de la corrupción, esos que operaban como el comité directivo del
país.
Ya no lo son. Sí. Ya no lo son.
Mira, ahí te va, me mandan, ahí te va la lista, los 10 mexicanos más ricos de México: Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, la familia Servitje Montúl, familia Balleres, María Asunción Aramburu Zavala, Eva Gonda Rivera, viuda de Eugenio Garza, Juan Beckman, la familia Arango y Rufino Vigil González. ¿Quién de ellos está?
Yo creo que de ellos no.
Pues este es bueno, pues
este a lo mejor sí, a lo mejor
este
sí.
Es
élite. A lo mejor sí, a lo mejor hay dos ahí por lo menos.
Pues bueno.
A lo mejor hay dos.
A lo mejor
hay dos. Dos no. Que han tenido confrontaciones muy claras con el gobierno. Dos que han tenido.
Ricardo Salinas, pero sí es el que se sienta con el presidente en su consejo de administración o de asesores,
hace,
¿no?
Hace rato que no se
¿que
sienta
no va?
Y hace rato que todos sabemos que la
disputa está... No tienen notorias diferencias.
Sí, pero... que las diferencias están serias.
Bueno.
No vino Cayetana.
Le invitó a venir.
Sí, no vino Cayetana, ideas, no hizo un discurso. Entonces yo digo que estas élites que
Cayetana
no son...
Es la
concejal española.
Sí. La concejal española. Yo digo que estas élites, que no son esos 10, o son solo unos poquitos de esos 10. Porque también ser de la élite no significa estar en Forbes.
No, pero no. Si no son oligarcas.
Sí, pero si
no, oligarca, no, si oligarca, vuelvo a insistir, oligarca es aquel que gobierna por sobre las estructuras democráticas. Que ejerce el poder, que manda sobre el presidente. Sí había un grupo de empresarios que mandaban sobre el presidente en México.
¿Serán estos?
No,
¿quién más tiene la fuerza? Pues, ¿quién más tiene la fuerza para imponerse sobre
el
presidente?
Hay mucha fuerza porque había muchos negocios al amparo del Estado.
Bueno, tenemos que hacer una pausa y al regresar tenemos que tocar, Epigmenio, el tema Ayotzinapa,
claro.
Que también ha sido un tema recurrente en estos 2 años contigo. Y mira dónde están las cosas. Mira dónde están las cosas en este momento. Nos vamos a pausa, son las 8:35. Gracias por sus comentarios. Digan lo que quieran de Epigmenio, aguanta. Digan, desde luego, digan lo que quieran de mí. Pero quédense con nosotros, no se vayan, no se vayan. Porque lo primero que nos dicen es: ya no te estoy escuchando.
No, ¿cómo no?
Ya no lo estoy
por
escuchando.
Por favor, hubo una campaña.
Bueno, una campaña de.
De que me sacaras del aire. ¿Sí?
No, yo no.
Bueno, en Twitter.
Yo no la vi. 8:35, hacemos pausa. Bola. Ayotzinapa, Epigmenio.
Ayotzinapa, ¿qué? Es terrible.
Si me permites nada más recordar, tocamos el tema, lo revisaste, fijaste un punto de vista y te fuiste, te habrás ido al 10 para las 9, al 5 para las 9, como todos los miércoles, y a las 9 y 5 lanzaron esa camioneta de la Comisión Federal de Electricidad contra una puerta de Palacio Nacional, y al día siguiente, por otras causas, por otras razones o no sé qué, en la zona Chilpancingo-Tixla, la Policía Estatal de Guerrero mata a un normalista.
Sí, no hay conexión entre los dos hechos, ninguna conexión. Eso es importante establecerlo con toda claridad. No es... Yankee participó en el atentado y al otro día lo mata. Eso hay que primero borrarlo. Es una cosa totalmente fortuita, desafortunada.
Más bien desafortunada.
Desafortunada y fortuita. No hay conexión. Eso es preciso aclararlo. Segundo, es un hecho terrible, condenable. ¿Por qué? Porque murió un muchacho, un estudiante, lo mató un policía estatal y se fugó el policía estatal. Entonces, ¿a mí qué me pasa con Ayotzinapa? Yo he visto, hay 2 funcionarios desaparecidos, involucrados.
Aparecieron ayer.
¿Ya aparecieron?
Aparecieron ayer en la tarde. los dos agentes de la Fiscalía General de la República.
Porque hay que decir ayer en la que tarde. Toda la gente de la Comisión Nacional de Búsqueda y todos los que están en Iguala, en Chilpancingo, haciendo la investigación y buscando en las sierras a los muchachos, tienen precio en su cabeza por el crimen organizado. Yo escuché una vez a uno de estos funcionarios metido en una fosa clandestina decirle a los padres: perdóneme, señor, con todo respeto, nosotros no desaparecimos a sus hijos, nosotros los estamos buscando. Y yo quiero dejar eso muy claro. Sí ha habido un esfuerzo por encontrar a los muchachos, no se pueden encontrar. Fracasa todo contra una gigantesca operación de encubrimiento. Fueron muy eficientes. No los desaparecedores, fueron muy eficientes quienes encubrieron la acción, por razones políticas, por banalidad, por lo que tú quieras. ¿Por qué no se reconocieron los hechos tal y como fueron en el mismo instante en que ocurrieron?
Eso, si las cosas fueron así, ya ocurrieron, Epigmenio. Luego pasaron 5 años de este gobierno y mira dónde estamos.
Porque no se puede encontrarla, porque falta una sola cosa. ¿Dónde están los muchachos? Y porque las investigaciones a donde han conducido no llevan a la satisfacción de los padres y de quienes los defienden. No están de acuerdo en la versión que se ha establecido de los hechos. Y sobre todo, hay una realidad palmaria. No aparecen los muchachos. ¿Dónde están los 43? Se han identificado 2 cuerpos.
Sí.
Y mientras eso no suceda, que es una muy mala noticia, ya lo dijo el GIEI, no hay ninguna evidencia de que estén vivos. Fracasó el GIEI.
Lo dijo el propio Alejandro Encinas
en uno de
sus últimos mensajes como subsecretario.
Lo dijo Alejandro, lo dijo el GIEI, lo sostienen las evidencias. No están vivos.
Pero el movimiento sigue y ahí están.
El movimiento sigue
y
el
movimiento,
y hay que insistir, el movimiento ha tenido un respaldo popular importante y ese respaldo es básicamente base obradorista. Pues, básicamente.
Pero queda la imagen de que van y rompen una puerta de Palacio Nacional con López Obrador ahí adentro. Contra él fue la protesta.
No la rompieron.
La protesta fue porque están pidiendo un diálogo que dicen, y nos lo dijeron aquí, el gobierno no les quería dar o no les quiere dar. Por eso fue la protesta de hace 8 días.
Lo que
pidiendo diálogo con el gobierno, diciendo es un gobierno que ya no nos quiere escuchar.
Y el presidente está diciendo, sí los quiero escuchar a ustedes. Y en 20 días. ¿Por qué? Porque están en una fase posterior. Porque tiene que entregar resultados para poder hablar con ellos. En eso están. Y ¿sabes qué? Se encuentra un fragmento de hueso. El fragmento de hueso se manda a Innsbruck. Tardan 15 días y a veces dicen no tiene suficiente carga de ADN para serio. Y eso sucede. Y los fragmentos a veces son microscópicos.
Sí, 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 sí.
O sea, la tarea de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue completada con una eficacia siniestra y enorme. Lo lograron. Y encima de la acción de los asesinos y desaparecedores está la acción de los encubridores. Y he hablado aquí muchas veces de lo que me parece absolutamente perverso, aparecer los restos de uno para desaparecer a 42. Eso no se puede olvidar.
No,
entonces,
no se olvida, pero hay un problema y hay una crisis hoy. Y muy grave, viste lo que ocurrió ayer en Chilpancingo, fue en Chilpancingo.
Y va a seguir ocurriendo, va a seguir ocurriendo, y mi única pregunta es, esta violencia que se está produciendo, ¿no se produjo en el periodo de Peña Nieto?
Sí se produjo.
No lanzaron un ataque.
Quemaron las puertas de Palacio Nacional el 26 de noviembre.
Las rociaron con cuetones y tal.
De 2014.
Pero no les aventaron un... ¿Y qué pasó? Rompen la puerta de Palacio, entran a Palacio y se retiran.
Sí.
No había nadie.
No, su objetivo, supongo, no era seguir avanzando.
Pues su objetivo...
era dejar esa imagen.
O el objetivo era, más que esa imagen, la imagen de la represión.
Ah, eso no lo sé.
La imagen de la represión y la imagen, o sea, de la
represión. ¿Ayotzinapa pidiendo que lo reprima el gobierno de López Obrador?
No, no es pidiendo. Mostrando el cariz represivo de un gobierno que le cierra las puertas. Te rompo la puerta y me reprimes y demuestro. Y eso no se produjo. El hecho fue grave, pero hubiera sido más grave si hubiera habido heridos, sí, y quizá un muerto.
Por supuesto.
Desgraciadamente, ese muerto se produce unos días después, en circunstancias totalmente separadas, que no tienen vinculación, y por un agente de la policía estatal, por un asesino al que hay que capturar y procesar. Y eso ha dicho el presidente, no va a haber impunidad. No va a haber impunidad. Y ha dicho una cosa más grave, esto muestra el nivel de descomposición general.
Pues sí, imagínate, la primera, y lo viste, tres horas después del asesinato, los secretarios de gobierno de Guerrero, y el secretario de gobierno de Guerrero y el jefe de la policía, dicen... repelimos un ataque, nos dispararon los jóvenes. Lo que es, a juzgar por la información con la que se cuenta una semana después, fue una gran mentira.
Fue una gran mentira.
Una gran mentira.
Ahora,
salida
tú mismo
de un
en
gobierno,
tu reportaje, sí, de ayer, Vidulfo explica que Yankee se espantó y dio la vuelta,
sí,
y hubo una operación.
Sí, sí, sí. Entonces, yo me refiero a lo que dijo la autoridad de Guerrero: nos atacaron.
Sí. Esa fue la versión, sí, que soltaron. Viene la investigación y vamos a ver a dónde llega la investigación. Vamos a ver a dónde llega la investigación. Lo que yo tengo claro es que este gobierno ha hecho todos los esfuerzos por encontrarlos. Y no hablo solamente de los altos mandos de la presidencia de la República, hablo de la gente que está en el terreno y que arriesga la vida todos los días por encontrar a los 43, porque arriesgan la vida. Porque entrar a cualquier zona,
sí, 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 sí,
eso es muy serio. Sí. Es muy, y además hay la decisión de que no se sepa la verdad. Y han matado a muchas personas que tenían conocimiento o podían señalar a los culpables. Hay un caudal de asesinatos en torno a Ayotzinapa a lo largo de todos estos años. Se ha sepultado
terrible,
con
terrible,
sangre.
Qué triste, ¿no?
Qué triste.
Triste.
Qué triste.
Qué triste el 2014, qué triste el 2024.
Totalmente distintos. Totalmente distintos.
Pero qué triste. Qué triste,
el 2014 había un gobierno que se esforzó por ocultar los hechos. En este gobierno se ha intentado resolver. Terrible. No se ha encontrado lo mero principal. Lo mero principal es decir, aquí están sus hijos, mira, señoras y señores.
Pero mira dónde están las cosas.
Y insisto, la única noticia que se puede dar es una noticia horrible, es una muy mala noticia. Tenemos un procurador general de la República preso, dos generales. Eso es inédito. Yo tengo memoria de un general de Gutiérrez Rebollo. Nunca de un procurador. Hoy hay dos generales del ejército, pues sí, y un procurador presos.
Pero mira dónde están las cosas hoy.
Pues
mira dónde están las cosas hoy.
Insisto, ¿no? Insisto, el problema fundamental es el éxito. Dos crímenes, la desaparición y el encubrimiento. Ambos crímenes. Uno de los crímenes está... hay castigados, hay gente señalada, hay gente presa. El segundo crimen, todavía no. El crimen de Estado, el encubrimiento.
Bueno, pues muchas gracias, Epigmenio. Nos están recordando de la producción, que 2 años, estás cumpliendo 2 años. ¿Hoy? Aquí al aire. Y bueno, 2 años y aquí estamos.
Aquí seguimos.
Y creo, lo más importante de todo no es que discutimos quién gana la discusión, pero creo que todas esas personas que dijeron que no volverían a escuchar el programa porque había llegado Epigmenio, tengo la impresión, y casi podría decir que tengo evidencia, de que si nos siguen escuchando, pues muchas gracias por no haberse ido. y ojalá nos sigan escuchando. Y gracias, gracias por aguantarnos también.
No, gracias a ustedes, gracias a ustedes, es un ejercicio.
Por aguantarnos
también. Es un ejercicio de diálogo, a veces se produce tropezado. Hoy, por ejemplo, el hecho de no tener el artículo publicado, y yo les ofrezco una disculpa, a mí me saca de balance, pero me saca de balance en la discusión, porque no pude seguir la argumentación. Pero bueno, así sucede a veces.
Saludos a los amigos de Milenio, los queridos editores de Milenio. Un fuerte abrazo a Héctor Zamarrón, a todo el equipo, muy, muy queridos. Ex compañeros, muchos años. Más grandes, grandes ex compañeros.
Grandes, bueno, y han sido generosos y abiertos conmigo. Sí. A veces entrego tardísimo. Ayer entregué temprano.
Para que se le quite, señor.
Si yo fuera el editor y decía no he entregado Pigmenio, a la próxima semana. Aunque se enoje. Vámonos.
No. Pues eso es la regla.
Sí,
No han sido muy generosos, la verdad.
Hasta ayer. hasta la semana pasada.
Ya son cosas que suceden. Cosas que suceden. Lo único que yo ofrezco es la disculpa porque para mí es la guía de la discusión y hoy no la tuve.
Porque la pregunta cabe para quienes lo siguen en Milenio es, ¿ya lo sacaron de Milenio?
Te censuraron.
Es un tema técnico, ¿no?
Y no. Es un tema técnico. Es un tema técnico porque está publicado el video.
Sí.
Y eso es lo más complicado. Lo que se tarda muchas veces es el video.
Claro.
Y el video ya está disponible.
Bueno.
Muchas gracias.
Gracias, señor. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.